Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que tocan rock and roll para que bailen con este ritmo sabrosón. Rock and roll con la trompeta alegra mucho el corazón. A todo el mundo le gusta mucho el acordeón. Rock and roll cuando lo tocan, el Xochimilco es chirillón. Rock and roll con sus acordes, le gusta mucho el chicharrón. A los muchachos les gusta mucho el contrabajo. Rock and roll tocan los coras, se le atora el bajo con sus orejas, se trata siempre a las abejas.
Los Xochimilcas son una agrupación mexicana que combinaba ritmos como cumbias, merengues, chachachás, blues, swing y danzones. Cautivaron al público gracias a sus ocurrentes vestimentas, pícaros comportamientos y su toque siempre cómico. Con ellos escuchamos Xochimilcas Rock.
Tomás el vino bacanora. Con su tambora le pega siempre a su señora.
La contaminación de los cuerpos de agua, un acelerador del cambio climático, advierte especialista en el tema. De los 125 municipios de Jalisco, solo 3 cuentan con reglamento anticorrupción. De las consultas de salud mental atendidas en Jalisco, el 40% corresponde a adolescentes y jóvenes. El robo de identidad es muy común en la actualidad, aseguran en Condusef. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El cambio climático es uno de los mayores desafíos para los sistemas de tratamiento de aguas en las décadas futuras. Así lo señala un experto. Adelante con los detalles de la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El tratamiento inadecuado del agua generada por las actividades humanas es una de las principales causas de contaminación y contribuyen a la alteración o degradación de los ecosistemas asociados. Existen varios mecanismos para evitar que ello ocurra y las plantas tratadoras son una de las alternativas que más se utilizan, señala Luis Aceves Martínez, subdirector de plantas de tratamiento en la Comisión Nacional del Agua, Delegación Jalisco.
La planta de tratamiento cumple básicamente varios objetivos. El primero, pues, es obviamente quitarle todas las impurezas y todos los contaminantes que lleva el sistema de alcantarillado, provenientes de casas de habitación, de servicios, de industrias. Recibe ahí precisamente el tratamiento. ¿Y para qué se va a usar ese cuerpo receptor en un uso más adelante? Debe de cumplir ciertos parámetros de calidad. También la planta de tratamiento debe de cumplir con esos parámetros para que pueda descargar a ese cuerpo receptor y pueda ser utilizado en forma posterior. Y finalmente, cumpliendo con esa norma, pues se garantiza que no haya ningún problema de salud pública o de contaminación también en los arroyos o en los cuerpos receptores de hacia aguas abajo.
La globalización, dijo, ha originado beneficios evidentes, pero al mismo tiempo provocado la aparición de nuevos riesgos. Uno de ellos, la contaminación de los cuerpos de agua, y con este, la posibilidad de sentir con mayor rapidez los efectos del cambio climático.
El hecho de no tener sistemas de tratamiento o plantas de tratamiento, por muy pequeña que sea la población, pues es un agua que va a ir contaminando en su transcurso hacia el mar. Y una vez que llegue al mar, pues obviamente todos los efectos de estos contaminantes van a contribuir, aunque sea de manera muy pequeña o a lo mejor hasta indirecta, pero pueden contribuir precisamente a acelerar el cambio climático.
A raíz del incremento de gases de efecto invernadero, se estima que para el 2050 habrá también un aumento global de la temperatura de hasta 5 grados centígrados, que evidentemente afectaría el ciclo del agua, generando un mundo más cálido y una atmósfera más húmeda. Si las aguas residuales se vierten en un cuerpo receptor natural, el mar, los ríos o los lagos, es necesario tratarlas para evitar enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con estos líquidos, reiteró.
No es nada más, pues, la cuestión de los contaminantes de tipo microbiológico, ¿no?, que por ser agua residual van presentes en forma de coliformes, sino de no quitarle a lo mejor metales pesados o otro tipo de contaminantes que pudieran tener efectos más drásticos o inclusive acumulativos, pues, en todas las comunidades del medio ambiente, tanto terrestre como acuático.
El tratamiento de aguas es importante para el cuidado y desarrollo de los diferentes ecosistemas, al mismo tiempo que cuida la salud del ser humano y del planeta en general, finalizó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Toda esta información valiosísima y, por supuesto, para hacer conciencia, pero empezar a actuar ya.
Así es, ya no hay tiempo de mañana o después, es ahora.
Exactamente, Lupita. Muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, de los 125 municipios de Jalisco, solo 3 cuentan con reglamento anticorrupción. De las consultas de salud mental atendidas en Jalisco, el 40% corresponde a adolescentes y jóvenes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rogaciano. En 1880 nace Manuel Romero de Terreros y Vinent, escritor, articulista, historiador y académico mexicano, descendiente de Pedro Romero de Terreros, fundador del Nacional Monte de Piedad y primer conde de Regla, por lo que habría sido el heredero de los títulos de Marqués de San Francisco y Marqués de Pedreguera. Muere el 18 de abril de 1968. En 1919 fallece Amado Nervo, seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo Ordaz, poeta y prosista mexicano, perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. No pudo ser miembro de número por residir en el extranjero. Nace el 27 de agosto de 1870. 25 de mayo, festejará su santoral Magdalena y Sofía. En 1927 son ejecutados en Colotlán, Jalisco, los sacerdotes Cristóbal Magallanes Jara y Agustín Caloca Cortés, defensores de la fe católica y de la libertad de culto que el gobierno había regulado de manera estricta desde un año antes. Fueron canonizados por Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000.
El dólar se compra a 17 pesos con 67 centavos y se vende a 19 pesos con 48 centavos. El euro se vende a 20 pesos con 54 centavos y se compra a 21 pesos con 81 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Buscan que todos los municipios de Jalisco cuenten con un reglamento anticorrupción. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Contar al menos con un reglamento anticorrupción es fundamental para cada ayuntamiento. No obstante, solo tres cuentan con él, por eso proponen que los 122 restantes lo expidan, explica María Esther López Chávez, diputada local y presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado.
En una forma nosotros de impulsar que todo mundo entre al sistema, solicitamos enviar un exhorto por parte del Congreso para que en todos los 125 municipios se cumpla con este cometido. Y al hacer una investigación concluimos que solamente tres municipios de 125 sí lo tenían, sí estaban reglamentado la forma de crear las disposiciones para que el propio municipio se avenga a terminar pues con la corrupción que existe en el ir y venir de los servidores públicos. Al entender esto, nosotros hicimos un exhorto para que los 122 municipios restantes se incluyeran en la labor de realizar y redactar su reglamento.
Es necesario que cada ayuntamiento adecue su reglamento conforme a sus necesidades o prioridades. Se tiene como referencia el Sistema Anticorrupción Nacional y el momento se les ha compartido la información para que cada uno pueda basarse en ella, aseguró la diputada.
Yo creo que hay que encontrar los términos justos. Cada realidad es diferente, cada municipio. Yo les he dicho mucho en el Congreso que Jalisco no es la zona metropolitana, que Jalisco es todo. Jalisco. Son 125 municipios y tendríamos que atender mucho la particularidad de cada región, de cada municipio, que a veces no es lo mismo la zona metropolitana, que es abundantísima y que la gente es muy participativa, que hay colectivos sociales, comunidades organizadas donde sí están observando todo lo que hace el gobierno y que son siempre muy activos, que en una población, por ejemplo, en San Martín de Bolaños, Chimaltitán, que son municipios en los que la gente es muy tranquila, que viven muy en paz, y pues que no son como nosotros seremos acá tan activos políticamente hablando.
La entrevistada lamentó que pese al exhorto realizado a todos los ayuntamientos, no haya una respuesta favorable a la petición y se tenga incertidumbre si se está trabajando o no en los reglamentos.
Te puedo decir que a la fecha no ha habido una respuesta de regreso y sin embargo sí tenemos 119 acuses de los 122 en el Congreso, de que sí se recibió este exhorto. A la fecha no ha habido respuesta, no ha habido afirmación de que ya se está realizando por parte de los cabildos.
Contar con un reglamento anticorrupción es el primer paso para continuar con más acciones, ya sea conformar un comité anticorrupción o habilitar una oficina en cada ayuntamiento encargada de llevar los asuntos relacionados, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en otros asuntos, los adolescentes están entre los más vulnerables a padecer ansiedad y depresión. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De las atenciones que se brindan en salud mental en Jalisco, el 80% están relacionadas con depresión y ansiedad en todas sus variantes. De esas, el 40% tienen que ver con adolescentes y niños, así lo informa Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Se estima que en el mundo el 10% de la población padece de depresión o de ansiedad. En México no estamos muy alejados de ello, es el 9.2% según nuestras estadísticas. Sabemos además que uno de cada cinco personas va a presentar un episodio depresivo o ansioso antes de llegar a los 75 años de edad. Esto la verdad es que lo vuelve muy importante, porque además de todas las atenciones que se brindan en salud mental, el 80% tiene que ver con este fenómeno de depresión y ansiedad en todas sus variantes. Pero además de esta población, ¿sí?, el 40% tiene que ver con los niños y con los adolescentes. Esto lo vuelve aún más importante.
Los adolescentes y jóvenes se encuentran entre los grupos más vulnerables, de ahí la intención de realizar diferentes actividades para prevenir la ansiedad y depresión, dos de los trastornos mentales que más los afectan, señaló al respecto Eli del Villar García, jefe del Departamento de Promoción y Prevención en el SALME.
Nuestro objetivo principal dentro de esta campaña es sensibilizar a la población sobre la importancia de transmitir a los adolescentes y jóvenes adultos a sentirse entre amigos para poder afrontar de manera asertiva los problemas. Concientizar a la población en general sobre la importancia de asesorar en el reconocimiento de síntomas o factores de riesgo sobre la ansiedad y la depresión y poder prevenir que los adolescentes a su alrededor lleguen a padecerla. También es difundir entre las personas que consideremos necesiten ayuda profesional.
Cuando los adolescentes tienen algún problema o dificultad, acuden con sus amigos y por ello la campaña 1 a 1 Brothers, No Estás Solo, Estás Entre Amigos, está enfocada a reforzar dicha confianza y brindarle el conocimiento necesario a fin de identificar los síntomas de la enfermedad, así como buscar la orientación requerida, agregó el director de SALMI.
Para ayudarles a detectar y que sepan que también tenemos cómo ayudarles para poder prevenir de manera muy temprana los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Por eso hemos llevado a cabo esta campaña 1 a 1, Estás Entre Amigos, No Estás Solo, en donde lo que queremos es que capacitemos a los jóvenes, ¿sí?, para que puedan detectar los síntomas, puedan acompañar si es que lo han detectado con algún compañero, puedan acompañarlo, decirle incluso a dónde acudir o a dónde llamar para que puedan recibir una atención temprana y oportuna. Durante este mes también tendremos otro tipo de actividades con la familia, evidentemente con los padres de familia, para que también nos puedan ayudar y entre todos sumemos esfuerzos para poder disminuir la incidencia de esta enfermedad.
Dentro de las actividades programadas para esta campaña, toda la red de atención de Salme se encuentra la realización de cortometrajes, videos, talleres sobre dichos padecimientos, ferias de la salud, y en Colotlán, por ejemplo, con este motivo, este jueves se llevó a cabo la carrera del color. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Son hechos que deberían de resultarnos preocupantes, pero sobre todo para ocuparnos de estas situaciones, sobre todo en lo que corresponde a los más vulnerables, que en este caso podrían ser los jóvenes y los adolescentes.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues a través de esas acciones y también que buscan como reforzar esa confianza que hay entre ellos mismos para que sepan en efecto identificar los síntomas y bueno, a lo mejor también buscar la ayuda de manera oportuna.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Los ojos saltones son de enfermo? No necesariamente. Muchas veces no es más que un rasgo anatómico sin más. Cuando el globo ocular sobresale de la órbita, se le llama exoftálamos, lo que además de ser un problema estético, también es un signo de alarma para acudir al oftalmólogo, porque tras esto pueden esconderse patologías graves como la orbitopatía tiroidea o determinados tumores orbitarios. Cuando aparece inopinadamente, los médicos exploran la posibilidad más frecuente, que exista hipertiroidismo. Según la endocrinóloga Amparo Calleja, de la Clínica de Navarra, hay un exceso de unas sustancias llamadas glucosaminoglicanos, que se acumulan en los músculos adyacentes al ojo y en la grasa que hay detrás. Los glucosaminoglicanos tienen una gran capacidad para retener agua y producen el aumento del tamaño de esos músculos y del tejido que hay dentro de la órbita. La orbitopatía tiroidea afecta al 50% de las personas con hipertiroidismo, comenta el director del Departamento de Oculoplastía del Instituto de Microcirugía Ocular, el Dr. Ramón Medel. El doctor explica que se necesita una intervención muy compleja para esta enfermedad, dado que la órbita del ojo es una cavidad rígida. El tratamiento de esta patología inflamatoria pasa por ganar el espacio que se pierde con el engrosamiento de la grasa orbitaria y de los músculos que rodean al ojo. A esta operación se le llama descompresión orbitaria y se realiza mediante la apertura de las paredes del hueso. Esta enfermedad provoca exoftálamos, estrabismo, retracción palpebral y puede dañar la córnea y el nervio óptico e incluso llega a causar ceguera irreversible. Los especialistas recomiendan que, ante la duda, hay que actuar de forma rápida haciendo un diagnóstico y, si es necesario, poniendo un tratamiento, porque aunque los tumores orbitarios no son directamente visibles, suelen manifestarse como exoftalmos. Hemos de ser conscientes de que, en el caso de que el tumor sea maligno, el tiempo puede ser crucial para salvar el ojo, la visión e incluso la vida del paciente, enfatiza el Dr. Medel. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta mañana tenemos en cabina la presencia del ingeniero Óscar Reyes Alanís. Él es responsable del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán y viene a hacer una invitación para aquellas personas que no hayan concluido su bachillerato, que no hayan tenido oportunidad de estudiarlo, pues para que se integren y puedan pues dejar este rezago. Ingeniero, bienvenido, qué gusto saludarlo.
Igualmente, Cristina, muchas gracias por el espacio que nos abres para poder precisamente hacer esa invitación a todas las personas que de alguna manera hayan tenido pues la necesidad de trabajar y dejar por lado los estudios de nivel bachillerato. Y pues aún también los jóvenes que de repente por ahí se les olvidó que tenían que seguirse preparando, pues la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán tiene las puertas abiertas en esta modalidad, que propiamente agrupa a varias materias por determinadas áreas y que finalmente pues no es como el bachillerato general por competencias que tienes que asistir determinado horario, sino que los días que pueden o los días que se asisten es lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Se cuenta con un asesor quien está de alguna manera guiando los procesos de cada uno de los muchachos.
¿A quién va dirigido puntualmente? Nos comentaba pues a personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, pero puede ser, por ejemplo, de, ¿qué sería? ¿De 18? No, ¿de 15 años en adelante?
Sí hemos tenido esa situación, nada más que la última ocasión que tuvimos esos ingresos, tenemos el problema de que como este bachillerato tiene un costo, es autosuficiente, entonces nosotros no podemos exigir un pago a gente que es menor de edad. Entonces sí tiene que haber una responsiva por parte de pues un tutor o el padre o la madre, ¿no? Entonces básicamente sí solicitaríamos pues que fuera gente mayor de edad, de 18 años en adelante, para pues evitar esa situación, esa condición, claro. Y que de alguna manera, bueno, pues ellos se sientan con esa libertad también, ¿no?
Exactamente. ¿Qué duración tiene este bachillerato, todo el curso?
Sí, la duración es de 2 años.
2 años.
2 años dura, y a diferencia de el bachillerato general por competencias, es que aquí van agrupándose las materias por áreas, entonces vamos desahogando las materias por áreas. Por ejemplo, todas las matemáticas las vemos en el área de razonamiento, que es el área 3, y esa dura 13 semanas. Dejamos las 13 semanas y ya no volvemos a agarrar nada de matemáticas. O sea, nos dedicamos específicamente a áreas que son, o materias que son afines. Okay. Entonces, sí volvemos a retomarlas a lo mejor en otras materias, pero ya de forma, en una cuestión de aplicación. Pero esa es la gran diferencia, y pues de alguna manera la persona que está dentro de esta modalidad puede estar tranquila de que no va a llevar muchísimas materias, sino que se va a enfocar en una sola y directamente en las actividades que están planeadas para tal caso.
Exactamente. ¿Cuál sería el perfil de ingreso? ¿Qué requisitos debe cumplir cada una de las personas que esté interesada por el tipo de trabajo que se lleva en este tipo de bachillerato?
Mira, pues sí, de alguna manera, al ser, digamos, mayores de 18 años, cierta responsabilidad y autonomía a la hora de realizar sus actividades, sus labores. Muchas de las personas pues ya tienen un trabajo, incluso ya tienen una familia. Entonces esa parte de responsabilidad pues sí atañe mucho en esta modalidad, dado que también es una modalidad mixta, una modalidad semipresencial. Esta modalidad está mediada por la tecnología. Entonces ellos llevan ciertas actividades en una plataforma, la plataforma que maneja también el centro universitario, y con eso de alguna manera nos permite el hecho de que ellos lleguen solamente a las asesorías y puedan ir haciendo algunas actividades pues en el tiempo que ellos puedan, ¿no? Entonces esa parte es importante. Otra parte es habilidad para la comprensión lectora. Digo, claro, sabemos que tenemos muchas debilidades en ese aspecto, pero sí por lo menos de la lectura, y la lectura pues en línea, porque estamos muy acostumbrados a esa parte. Muchas veces nos dicen personas ya grandes que llegan a preguntar por la modalidad, que ellos no están acostumbrados a la parte tecnológica, ¿no? O sea, hay ese temor. Sin embargo, para esa circunstancia nosotros previo a esto les decimos que les vamos a dar una inducción incluso antes de que ellos sean ya alumnos, con el objeto de que le pierdan ese miedo, y que de alguna manera pues es un plus que nosotros les damos para que ellos entren en confianza y que puedan estar en esta modalidad.
Entonces, ¿sí hay un curso de inducción?
Sí hay un curso de inducción, aparte de los requisitos que ahorita me mencionabas, que te estoy comentando, tienen que presentar exámenes en línea. Para eso también les damos una inducción, porque hay un examen en línea que es de matemáticas, otro que es de español, otro que es de habilidad cognitiva, incluso de inglés. Entonces, apenas acaban de implementar estos exámenes, pero también para eso les damos cierta inducción. Sabemos que tienen, mucha gente tiene muchos años de que no agarra un libro, un cuaderno, menos una segunda lengua, ¿no? Entonces, el grupo de profesores que está en el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias se da a la tarea de hacer un curso de inducción breve para efectos del examen que presentan. Uh-huh. Porque en esta modalidad ahora, si no pasan este examen, pues no pueden ser candidatos a que puedan quedarse en este bachillerato. Además de que hay un curso de inducción de 4 semanas, en donde tienen que cumplir ciertas actividades, algunas lecturas, algunos trabajos que hacen en grupo y demás, porque esta modalidad da énfasis al trabajo colaborativo. Entonces, precisamente ahí es donde empieza la inducción.
Perfecto. ¿Algún otro aspecto con relación al perfil de ingreso?
Pues básicamente eso, y bueno, pues comentaba ahorita la parte de la habilidad que puedan tener para el uso de las herramientas tecnológicas, en este caso, bueno, la computadora. Y bueno, pues con el curso de inducción que te comentaba ahorita, de alguna manera ellos pierden el miedo, ¿no?
Claro.
¿Sabes qué? Mira, estás en la situación de que puedes picar, dar clic en el teclado, puede ser lo que tú quieras, no hay problema. El caso es que le pierdas el miedo uh-huh. y que de alguna manera esa parte de inducción pues quite ese miedo para lo que ya viene en puerta, ¿no?
Por supuesto. ¿Hay cupo límite?
No hay cupo límite. Hay uh-huh. hay un mínimo que sí tenemos que cumplir.
Okay.
Tenemos que cumplir con 25 alumnos que nos exige la universidad para poder nosotros aperturar un grupo. Porque si no, pues la universidad lo considera no viable.
De acuerdo.
Sobre todo por la situación esta de que es autofinanciable, ¿no? Entonces, de los mismos recursos que va abonando el alumno, se va generando los pagos de los profesores y del personal administrativo que está a cargo de ellos, ¿no?
Bien, mínimo 25 personas.
Sí.
¿El periodo de inscripciones?
Sí, ahorita tenemos periodo de inscripciones abierto. Está hasta el 31 de este mes. Posiblemente nos extendamos unos 5 días más por una situación que tuvimos problema de en cuestión de la plataforma en donde estamos registrando a los alumnos uh-huh. y posiblemente nos van a dar 5 días más, pero ahorita la fecha que tenemos es 31 de mayo.
Perfecto. Muy bien. ¿Qué documentos debe presentar la persona que está interesada en estudiar el bachillerato?
Sí, es acta de nacimiento original, certificado de secundaria también en original, y pues presentar y aprobar el curso de inducción que estábamos comentando. Este curso dura 4 semanas. De juntar el número de personas que tenemos, este curso iniciaría el 10 de junio.
¿10 de junio?
El 10 uh-huh. de junio iniciaría el curso. Y ese curso dura 4 semanas. Son 3 semanas de forma presencial y la última semana es aplicación de los exámenes. Son 4 exámenes.
¿Y las clases iniciarían en qué fecha?
El 10 de junio iniciaría el curso.
¿Para ellos ya?
Sí, ya.
¿A partir de ahí?
Para el curso de inducción.
Sí, y una vez terminado el curso de inducción.
Una vez terminado el curso de inducción hay que esperar a que se dé el dictamen. Uh-huh. Y iniciaríamos entrando las vacaciones de agosto.
Ajá, mediados de agosto.
Mediados de agosto, más o menos.
Principios de agosto,
sí,
ajá.
Es correcto.
Perfecto, muy bien. Entonces, si las personas requieren de mayor información y sobre todo el asunto de los costos, ¿a dónde pueden comunicarse?
Sí, hablando directamente a la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, al 499-99-20250 y al 499-99-21258.
¿Hay alguna especie de beca o en este caso no aplica?
Pues la beca que ahorita he estado aplicando y que sí se ha dado, pues es la beca que se está promocionando a nivel federal, uh-huh. que es la beca Benito Juárez, uh-huh. si mal no recuerdo. Y ahorita, bueno, pues incluso está renovándose el registro para que aquellas personas que ya están dentro de la universidad, bueno, pues tengan ese privilegio, ¿no?
Muy bien. Pensando en alguna persona que esté interesada y que su situación financiera no le favorezca del todo, bueno, aquí lo importante es que vayan a la prepa, platiquen directamente con usted.
Conmigo o con la licenciada Minerva, que uh-huh. ella está a partir de las 2 de la tarde.
Ok, platicando con ustedes se revisaría la situación de cada persona y ahí se les da ya el detalle de los costos.
Es correcto. Incluso comento ahorita, aprovechando el espacio, se da oportunidad así como para darles una oferta de modalidad de meses sin intereses.
Okay.
Si bien es cierto, cada una de las áreas tiene un costo y este costo debe de cubrirse al finalizar el área, dependiendo del tiempo que tarde. Entonces les damos un prorrateo de todo lo que se va a proyectar en el año y prácticamente le queda una mensualidad, 500 pesos, 600 pesos más o menos, ¿no? Entonces okay. Hay esa posibilidad también.
De acuerdo. ¿Algún otro detalle?
Pues no, reiterar la invitación, pues todavía tenemos un poco más de una semana a lo mejor para que se acerquen a la preparatoria, uh-huh. Que se acerquen con un servidor o con la licenciada Minerva o también cualquier otra persona que esté ahí de responsable como secretaria, puede darles también mayor información al respecto. Perfecto. Esperamos que podamos aperturar este grupo, llevamos aproximadamente 13, 14 personas, entonces ya nos hacen falta poquitos para poder llenar el grupo y aperturar en esta modalidad.
Muy bien, ingeniero. Le manda saludos Conchita Pinedo a través de Facebook.
Muy amable, maestra, muchas gracias. Saludos igualmente.
Muchas gracias al ingeniero Oscar Reyes Alanís por su presencia en esta cabina, responsable de Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Ahí está la información para quienes deseen comunicarse y solicitar mayores informes sobre esta modalidad de bachillerato. Les recuerdo los números telefónicos de la prepa 99-202-50 o 99-212-58 para que soliciten mayor información. Muchas gracias, ingeniero.
Al contrario, muchas gracias
por el espacio. Que tenga excelente día.
Igualmente,
vamos a un corte, en un momento continuamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos en Señal Informativa y ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Contento.
Eso es bueno.
Empezar los jardineros que hacen la combinación de parque, jardín, huerto. Es jóvenes de la preparatoria, ya te lo había comentado, arrancaron hace una hora o más o menos, perdón. Desde las 7 de la mañana andaban recogiendo sus plantas. Son 200 unidades las que van a trasplantar, entre cítricos de todas las variedades. Nogales, que es una prueba de 50 nogales, vamos a ver el nivel de respuesta que tiene el medio ambiente. Es nogal criollo, no va injertado, pero es de la variedad Wenster, de cáscara de papel. Y guayabos, guayabo calvillo, que aquí en zonas cerradas da muy buen resultado. A lo mejor esto de pronto dices, bueno, jardín, no, bueno, es que es un jardín. De hecho, me puse a revisar los tipos de jardín, ¿no? Pues hasta las xerófilas, en este caso nuestras cactáceas, que por cierto es una propuesta que hay por aquí para las instituciones de la región, uh-huh. Donde deben de preocuparse por agarrar una especie concreta, ¿no? Y hacer pequeños jardines o jardines promedio, donde se tienda a conservar las especies que tenemos. Tenemos una variedad de agaves bellísimos nosotros de manera natural. Magueyes, pues, por si alguien no sabe que es un agave. Uh-huh. Y la verdad es que tienen una gran capacidad de adaptación. Andamos lejos de la realidad nosotros, como ciudadanos del común. Andamos sembrando árboles extraños, lo hemos planteado, flores también extrañas. El rosal aquí en la región tiene un excelente nivel de respuesta. Si nos informamos de cómo inducirlo, nosotros podemos tener pequeños arbustos de rosal, aparte de las variedades que existen. Y no es más de que tomar la iniciativa, dejarse dirigir con los simples tutoriales de la red y poder reorientar la forma de las plantas. Y entender que una zona semiárida como la de nosotros, porque así lo clasifican, semidesértico, y si está muy árido, no por falta de vegetación, sino que la vegetación que nosotros tenemos a eso responde.
Claro.
Hay excepciones ahora con el crecimiento urbano, pues que le ponen reciesísimo, no tengo otro adjetivo, a la naturaleza, y no hay quien vigile, no hay quien ponga el dedo sobre la llaga, no hay quien exija que se recupere esa población vegetal. Por ahí solté la boca, siempre, pero me voy a aventar un ratito personalísimo, quiero sembrar 500,000 de plantas de mezquite, meramente local.
Uh-huh, exactamente.
Y sí, creo que sí puedo, contado así de a uno por uno y más. Y pues la invitación es a todos que tienen un jardín que lo sigan cuidando, es el tiempo de estar removiendo con frecuencia la tierra. Si tienen por ahí también más sustrato o tierra, como la que dicen, del cerro o demás, si la quieren ir incorporando, con anticipación, al menos con una semana de anticipación, mójenla bien, consérvenla dentro de un plástico, déjenla que fermente un poco para que eliminen las familias de insectos o otro tipo de bacterias que suele traer, sobre todo la fongosis. El otro día atendimos un jardín donde el pasto es el culpable de la fongosis que se le estaba generando al árbol. A los árboles se restituyeron 22 árboles.
¿Y el pasto?
Sí, lo que pasa es que es el exceso de agua y que no baja, el agua no baja a la velocidad que debiera, entonces genera ciertos niveles de humedad a profundidad mínima. Uh-huh. Le dicen profundidad somera. Uh-huh. Y bueno, eso genera cierto tipo de evaporaciones y condiciones de humedad ambiente en la planta, que la retienen las hojas y pues son centros de anidación para todos los honguitos.
Claro.
Y afectan y acaban con las plantas, porque la planta en un ejercicio de autodefensa, valga la palabra, de autorregulación, empieza a abstenerse de generar se preocupa más por defenderse que por nutrirse o desarrollarse. Entonces hay un momento en que se acaba. La planta empieza a perder. En la parte superior se empieza a notar cómo las hojas se doblan, cómo cobran otro color. Eso no es solo de los árboles, es de todas, claro, de todas las plantas. Y darle los espacios, porque tenemos otro, bueno, no es un problema, es una falta de información y que no lo ponen en práctica. No junten tantas plantas en los espacios. Una planta, vamos a decir una malva, mínimo requiere 70 centímetros cuadrados.
Para ella solita.
¿No?
Ah, caray, qué bueno que me dice.
Entonces, de pronto así vemos como hay 20 malvas en 50 centímetros cuadrados, no exagero, lo he visto, ¿no? Igual que los alcatraces, igual que las cunas de Moisés, que no se nos olvide que todas las plantas requieren de algo de radiación solar. Uh-huh. Solo los hongos y algunas, se me olvida el nombre, perdón, de momento, algunos agentes vegetales que viven en la oscuridad, pues, pero no son ornamentales, ¿verdad? Claro. Y no generan flores. Sí contribuyen al medio, son parte de una cadena alimenticia, pero de momento como que no necesitamos andar agarrando lama, por ejemplo, ¿no? Y tenerla por ahí. Podemos tener musgos, perdón, esa era la palabra, pero hay variedades de musgos que sí son de corte ornamental. Y ahí en ese sentido no hay que mezclar, es una sugerencia. Uh-huh. A lo mejor sí se ve bonito un montoncito de racimos de malva con unos rosales, con unos alcatraces, pero debe ser para cuestiones breves, ¿no? Uh-huh. Después retirarlas y dejarles el espacio que les corresponde. Otra vez, si consultan ustedes las redes o los tutoriales, ahí te dice cuántos centímetros cuadrados o metros cuadrados requiere cada planta. No las satures, si tienes posibilidades de comprar macetas o reutilizar recipientes, dispérsalas para que en cada parte de tu vivienda tengas la presencia del reino vegetal, de ese tipo ornamental. Sin olvidar que hay que meter plantas de doble utilidad, la hierbabuena, el tomillo, la mejorana. Y hay que seguirnos acercando, ha hecho efecto la propaganda, valga la palabra, sobre el uso de cactáceas y suculentas, por su nivel de resistencia, porque requieren de menor cuidado, pero finalmente contribuyen a generar un ambiente más favorable, más sano, ¿no? A depurar nuestro medio. Y si no tenemos contaminación nosotros ambiental, me refiero a aérea, hay que evitar que llegue.
Claro.
Sí. Ese ejercicio que están haciendo los jóvenes de la preparatoria regional de Colotlán no tiene nombre. Yo, bueno, seguimos en un ejercicio de aportación, ¿no? Para la gente que quiera hacerlo y que tenga la disponibilidad y que además se comprometa a cuidar esto, esta actividad, ¿no?
Bien, maestro.
Sí.
Pues muchas gracias por su comentario. Ahí está la invitación para la gente y también el hecho de estar pues implementando estas iniciativas, pero que tengan futuro, con las que haya un compromiso, ¿verdad?
En
no
efecto.
No hacerlo nada más con la emoción de un momento y después...
Del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no?
Exactamente.
Y todos se ponen un tapabocas.
Exacto. No, ¡ay, qué lamentable!
No, es que salen a protestar, estoy de acuerdo, pero la protesta se hace de otra manera, ¿no? Aquellos ejemplos que nos daban sobre las huelgas de que hacen los asiáticos. ¿Cuál es la huelga? Pues se ponen a trabajar, ¿no?
Claro.
A un ejercicio de sobreproducción para que siente el patrón que es tener lo que no se vende, ¿verdad?
Claro.
Igual, aquí no habría, no estorba, lo que abunda no estorba, y sobre todo en cuestiones de naturaleza viva. Porque sí tenemos un ejercicio, estamos sometidos a un proceso de crecimiento que nos lleva a la depredación del medio, entonces aguas, hay que acercar lo más que se pueda y lo que realmente se genera en la región.
Por supuesto.
Bien.
Maestro, muchas gracias.
Igualmente,
que tenga excelente fin de semana.
Gracias a ustedes, Cristi.
Gracias a nuestros amigos de Facebook, nos despedimos
con permiso.
Ellos. Propio maestro, gracias. Y nada más recordarles sobre la conferencia mensual que tiene lugar la próxima semana, jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Casa Hidalgo, La Drogadicción en las Diferentes Etapas de la Vida, será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. También recordarles que el Instituto Municipal de Salud, la Instancia de la Mujer y Comucida, se unen para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Con este motivo, realizarán detección y referencia de violencia, información y detecciones rápidas sobre VIH, información sobre salud reproductiva, información sobre situaciones legales sobre violencia a la mujer y atención nutricional. Las actividades se llevarán a cabo este próximo martes 28 de mayo en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde en los portales de la plaza principal. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Ah, enseguida de veras los dejamos con sesión del Consejo General Universitario. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.